¿Qué tal, Enrique? Carlos, entiendo que también está contigo. Un gusto hablar con usted. Un cordial saludo para la audiencia.
Sí, estamos acá los dos, así. Amílcar, te llamamos porque, bueno, finalmente concretó el Poder Ejecutivo el tema salario mínimo. Yo entiendo que vos expusiste muchas veces que esto no va a tener impacto inflacionario y queríamos conversar contigo un poquito de los diferentes puntos de vista que estamos teniendo sobre esta situación. Y empiezo, Amílcar, por tirarte el desafío y decirte, Amílcar, esto no es una farsa, ¿será que a 350 mil paraguayos nomás le va a beneficiar?
A ver, es cierto lo que decís, digamos, el porcentaje de personas que reciben el salario mínimo es como porcentaje de la población económicamente activa, está ahí abajo. Pero yo creo que también ahí hay un tema de fondo de que todavía está como instalado en el chip de muchos de nuestros empresarios que el único salario posible es el mínimo, ¿verdad? Cuando en realidad el mínimo es solamente una referencia. Y ese gran porcentaje de paraguayos que se dedica al cuentapropismo, al trabajo, digamos, informal, en muchos casos cuando vos investigás y ves cuánto es lo que gana haciendo esa actividad, en muchos casos ves que sacan más que el mínimo. Y justamente esa es la razón por la cual prefieren esa actividad informal a, por ejemplo, emplearse por salario mínimo. No les resulta atractivo, no digo en todos los casos, pero en muchos casos. A esa gente que se trabaja, que se dedica a actividades informales o actividades por cuenta propia, no le es atractivo emplearse por sueldo mínimo porque en su actividad independiente saca más que eso, gana más que eso. Eso por un lado. Bueno, mi posición con respecto al tema es de que el salario mínimo, que el ajuste del salario mínimo es algo que nadie puede discutir. Porque nadie puede cuestionar que no se haga, porque esa es una regla permanente de la economía. El ajuste del salario mínimo se viene haciendo desde hace varias décadas. En este caso lo que se cambió es nada más la periodicidad con la que se hace el ajuste. En vez de hacerlo cada vez que la inflación acumulada desde el último ajuste llega al 10%, ahora se plantea hacer un pequeño ajuste una vez y luego ya hacer los ajustes anuales. Y yo creo que esto es beneficioso y que un poco, si me permitís, exponer los motivos.
Sí, con mucho gusto, porque estoy anotando todo lo que decís.
Sí, en primer lugar permite que el trabajador recupere el poder adquisitivo que perdió. Hay que recordar de que la inflación, por definición, es la suba promedio del costo de una canasta de consumo básica. Entonces, muchas veces se menciona que un ajuste del salario mínimo va a impactar negativamente la estructura de costos de las empresas, lo cual es cierto. Lo que no se menciona es que también las empresas en todo ese tiempo se han visto beneficiadas con aumentos de ingresos por el efecto del aumento del precio, de sus precios, porque ese aumento del precio es justamente lo que se ve reflejado y lo que conocemos como inflación. Entonces, el aumento adicional generado en los últimos más de 30 meses, que es el tiempo que transcurrió desde el último ajuste de salario mínimo, se compensa, digamos, una parte, digamos, va a ser compensada por este ajuste del salario mínimo. En este caso, el trabajador lo que hace es recuperar el poder adquisitivo que perdió. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra afirmación que suelo escuchar de que un ajuste del salario mínimo va a traer inflación. Bueno, vayamos a las cifras. Si vos tomás la inflación, las cifras que publica el Banco Central sobre inflación, inclusive te digo, del periodo que quieras hacia atrás, vas a ver que eso no es cierto. En todas las ocasiones en las cuales se dio ajuste de salario mínimo, ni en los meses anteriores, como una cuestión de expectativa, de remarcaje previo, ni en los meses posteriores se ha visto ese fenómeno. Tanto no es así que luego de ese último ajuste han ya transcurrido más de 30 meses y apenas la inflación acumulada llega al 7,7%. Entonces, no es cierto, por lo menos si uno considera las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central, no es cierto que el ajuste de salario mínimo vaya a generar inflación. De hecho, esto también beneficia al comercio, porque como las personas que ganan salario mínimo destinan prácticamente la totalidad de su ingreso al consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Este ajuste va a finalmente transformarse en consumo, entonces también significa un mayor poder de compra y un beneficio para los comercios. Finalmente, En el hipotético caso de que ajustes de salario tengan un potencial inflacionario, incluso en esa hipótesis, es más conveniente hacer pequeños ajustes de por decir 3% cada año, que es más o menos 3, 3,5, 4 lo que es la inflación que viene manteniendo Paraguay. La economía tiene mayor capacidad de absorber pequeños ajustes de salario sin que eso se traslade a inflación, que absorber un ajuste grande de 10% cada 3 años. Entonces, incluso en esa hipótesis, que yo reitero, no es la correcta, porque no las cifras oficiales demuestran que no hay un impacto inflacionario como resultado del ajuste salario mínimo, pero aún asumiendo ese escenario, resulta más conveniente hacer pequeños ajustes cada año que hacer un ajuste grande cada 3 años. El potencial de impacto inflacionario que tiene un ajuste más grande, por ejemplo 10%, es mayor que el potencial inflacionario de un ajuste pequeño del 3% cada año. Así que ahí más o menos te expuse mis argumentos.
Sí, señor.
De por qué corresponde, y yo estoy totalmente de acuerdo que se ajuste el salario mínimo, y en este caso no se está cambiando ninguna regla, esto siempre ha sido así. El único cambio es la periodicidad, que dado que cuando esta regla que regía fue establecida ya por el año 93, la inflación anual de Paraguay era 10%, por eso justamente se puso en la ley de que cada vez se llegue al 10%, porque esto llevaba en aquella época a un ajuste anual. Pero dado que de un tiempo a esta parte la inflación de Paraguay se ha reducido considerablemente, hoy somos ya un país de inflación entre 3 a 4%, esa regla que se había establecido en aquel momento en un contexto diferente, prácticamente se volvió obsoleta, porque el tiempo que debe transcurrir ahora para que se dé un nuevo ajuste de salario mínimo se vuelve demasiado largo, prácticamente 3 años para que se dé un nuevo ajuste. Entonces el trabajador debe esperar demasiado tiempo para recuperar el poder adquisitivo que perdió. Por ende, yo creo que ante este nuevo escenario correspondía cambiar la periodicidad y hacer un ajuste anual.
Ahora, Amílcar, a ver, yo anoté 3 puntos de tu exposición y quiero desarrollarlo de la siguiente manera. Inflación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el salario per se no es inflacionario por la sencilla razón, y a lo mejor vos te vas a enojar conmigo, pero por la sencilla razón de que la inflación es un fenómeno monetario, Milton Friedman. En consecuencia, ni el salario ni el precio del tomate per se son causa de la inflación. Así que en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no voy a discutir ese punto porque estoy de acuerdo contigo. Número uno. Número dos. El punto está en que si esto beneficia o no al movimiento de la economía. Vos mencionabas el tema de la activación del comercio por mayor cantidad de consumidores. El problema es que estos 350,000 paraguayos que van a tener un poquito de mayor capacidad de consumo, Amílcar, en realidad lo están haciendo a costa de 7 millones de paraguayos que van a tener su capacidad de consumo reducida. Pero, y este es mi punto número 3, pero ¿por qué te digo esto? Por la sencilla razón de que en Paraguay, salvo que vos me digas que todo lo que te voy a mencionar ahora se derogó, pero yo estoy seguro que no se derogó, el salario constituye una unidad de medida económica que se llama jornal mínimo, que a su vez constituye la referencia de muchísimos precios como un elemento de costo. Ejemplo, pasaje. Ejemplo, peaje. Ejemplo, multa. Ejemplo, tasas. En consecuencia, es verdad lo que vos decís, que 350,000 paraguayos van a tener 194,000 guaraníes más para aplicarlo a un mayor consumo. Obviamente, si quieren consumo de beneficio propio y no suntuario, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero también es verdad que los otros paraguayos, 7 millones, van a tener sus costos aumentados por la incidencia de esta medida económica que se llama jornal mínimo. Entonces, mi querido Amílcar, yo creo que el beneficio que buscaría el comercio con 350,000 tipos con más plata se ve totalmente sobrepasado por el perjuicio de 7 millones con menos plata. Y te juro que me gustaría que me expliques cómo vamos a hacer para que esto que vos señalás, como los trabajadores, se pueda extender. Porque 350,000 no son todos los trabajadores del Paraguay. Son el 10%.
A ver, pero en realidad el ajuste del salario mínimo no se hace para beneficiar al comercio. Ese es un efecto colateral, digamos.
Claro, lo anoté como efecto colateral de lo que vos dijiste. Sí.
Sí. En realidad el ajuste del salario mínimo es, como dije, una regla permanente. Hace parte, casi te diría, al diseño de la economía. Y no hacerlo, en todo caso ahora se hizo como un ajuste adelantado, ¿verdad? No se esperó que alcance 10% la inflación acumulada, sino que ya se decidió cambiar la periodicidad, hacer ya un ajuste de 7,7, que más o menos corresponde o correspondería.
Por eso te dije, Amílcar, perdón,
hasta este momento.
Te interrumpo un ratito ahí, porque es que yo por eso te digo, yo no te estoy discutiendo el impacto inflacional, porque estoy de acuerdo contigo, pero refutame lo que te acabo de decir.
No, y mira, eso de que, como bien lo decís, varios impuestos, tasas, el peaje, etcétera, están vinculados al jornal y se van a ajustar, y efectivamente es así. Pero eso siempre fue así, no es que ahora por primera vez va a ser así. Por supuesto que la inflación hace que un montón de precios en la economía queden desfasados. Y entonces, con un ajuste del salario mínimo y también con todos los precios que están vinculados a ese salario mínimo, se produce como un reacomodo. O sea, que todos los precios, y tanto el salario y los otros precios en la economía que están vinculados, recuperan el valor que deberían tener o que tenían antes de que esa inflación se produjese. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de alguna manera es correcto que así sea, porque esas mismas personas que vos decís que no ganan salario mínimo o que no están, digamos, que no le va a alcanzar el efecto del ajuste, también en cierta manera han visto aumentar sus ingresos, o la lógica te dice que así debería ser.
No veo yo, perdona, Amílcar, ahí sí. Yo te interrumpo, perdón, yo no veo cómo puede aumentar esto el ingreso de un tipo que es cuenta propista, el 42% de la población económicamente activa paraguaya. O sea, ¿cómo puede el aumento del jornal mínimo aumentarle ningún guaraní a él sus beneficios? Honestamente, te pido que me aclare eso, porque yo no veo.
Y el ingreso medio, los ingresos medios de todos los trabajadores, tanto de los que ganan salario mínimo como los que no lo ganan, o los que trabajan por cuenta propia, se van ajustando también con el tiempo, porque, no sé, si yo vendo caramelos, ese caramelo con el tiempo también sube de precio y el margen que yo tengo también se va ajustando. O sea, hay un proceso general de ajuste de la economía.
Pero, perdón, Amílcar,
un dato, si me permitís, sí, que sí. Si vos mirás, por ejemplo, un indicador que es el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, que sería el ingreso total del país dividido el número de habitantes, si bien no es una referencia, digamos, exacta que se distribuye uniformemente en la población, vos vas a ver que en la última década ese número, el PIB per cápita, se fue de 1.000 a $4.500 per cápita. Eso te da una idea de que los ingresos en general de la población también se van aumentando, sin importar si esa persona gana salario mínimo más o menos que el salario mínimo.
Pero yo te voy a contestar dos cositas sobre el punto, Amílcar, y te agradezco mucho que tengas la generosidad de poder debatir con nosotros esto, porque realmente es muy agradable hacer con un tipo que tiene tu nivel de preparación, ¿verdad? Y le pido también disculpa a Carlos un poquito, pero es que noté dos cosas nomás que quiero decir. Y digo lo siguiente. No, discúlpame, Amílcar. El PIB paraguayo ha subido ciertamente, pero no por decretos de suba de salario mínimo. El PIB per cápita de nuestro país ha subido porque hay gente emprendedora en nuestro país que está trabajando para poner a nuestro país en un nivel mundial de competitividad. No tiene ningún punto de contacto con ningún solo decreto de suba de salario mínimo. O sea, la manera en que los paraguayos vivimos hoy, mucho mejor que hace 15 años, pero muchísimo mejor, no tiene nada que ver con el salario mínimo. Primera cosa. Y segunda, Amílcar, si entendí bien, vos acabas de caer en una pequeña contradicción, porque si todos estos precios del caramelero suben, estamos hablando de una suba general de precios, que es la definición formal de inflación.
Y claro, justamente la razón por la que se autoriza un ajuste al salario mínimo es porque ha habido una inflación en los últimos 30 meses y todos los precios han quedado desfasados, y por eso es que se habla de un ajuste. No es que digamos se le da más poder adquisitivo al trabajador, sino que se le permite recuperar un poder adquisitivo que perdió. y todos los precios que están vinculados al salario mínimo de la misma manera también han quedado desfasados. Entonces, por eso es que al estar vinculados, también lo que hacen es actualizarse. Yo quiero darte un poco un matiz también para agregar al debate. Yo en general estoy de acuerdo con el ajuste del salario mínimo, como te dije, yo creo que es una regla permanente de la economía el no hacerlo. Entonces, eso sí implicaría un cambio, digamos, de las reglas de juego permanentes de la economía. En este caso, yo creo que solamente se cambió la periodicidad y eso nada afecta de fondo lo que es esa regla permanente. En lo que sí yo creo que, y estoy de acuerdo, creo que deberíamos avanzar, es en no establecer un salario mínimo o un jornal mínimo, sino adoptar el sistema igual al que tiene Estados Unidos de un salario mínimo por hora. Yo creo que eso le daría mucha flexibilidad al mercado laboral.
¿Y por qué no adoptamos las paritarias como tienen los argentinos y los españoles, que no tienen, donde el Estado no interviene?
Y bueno, eso también es otro modelo, ¿no? Donde dice Michael Porter de que lo que define el poder de negociación de las partes en cualquier negociación es el grado de organización de esas partes. Entonces, y por ejemplo, por eso es que en los países, digamos, más desarrollados, no solamente se permite, sino que hasta es bien vista y hasta se estimula la formación de sindicatos, porque los sindicatos son los que permiten que una empresa negocie en igualdad de condiciones, o sea, con el mismo poder de negociación con los empleados. Una negociación de un patrón con empleados en forma individual, sin estar organizados, siempre termina siendo una negociación muy con poder de negociación muy desigual, muy a favor del patrón. Entonces, en un esquema donde las empresas en general estén sindicalizadas y estos sindicatos a su vez inclusive organizados en industrias, entonces en ese esquema se puede hablar de paritarias, ¿verdad? Donde toda una industria, por ejemplo, toda la industria de restaurantes, toda la industria farmacéutica, etcétera, se sientan en una mesa, el gremio patronal y el gremio de los empleados organizados y negocian ahí las condiciones sujetas a productividad, etcétera. Es un esquema también interesante. Pero yo te quería decir lo del salario por hora. En vez de hablar de un salario mínimo mensual o de un jornal mínimo diario, más bien implementar un salario mínimo por hora y que sea libre la contratación, en el sentido de que si hay una persona que necesita trabajar solamente 4 horas y después ir y trabajar en otra parte otras 4 horas, etcétera, yo creo que le va a dar más flexibilidad al sistema, al mercado laboral, el ir hacia un modelo de salario mínimo por hora y no necesariamente jornal diario o salario mínimo mensual. Pero en general, manteniendo, ¿no?, el esquema de un mínimo, la razón por la que se establece un salario mínimo, yo creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo en que la fijación de ese precio, que es el salario, es un precio más en la economía, el precio de la mano de obra, debe ser libre. Pero si nos remontamos, digamos, a la época de la Revolución Industrial, veíamos que un mercado totalmente liberado, donde no hay ese mínimo, llevaba a la explotación del hombre por el hombre. De ahí es que surge esta idea de decir, bueno, que la negociación sea libre, pero va a haber un mínimo que el Estado va a fijar y que tiene que ver, en cierta manera, con, bueno, lo mínimo que necesita una persona, un trabajador, para poder cubrir sus necesidades básicas de vivienda, vestimenta, etcétera. Entonces se establece un mínimo. Si estamos de acuerdo en ese concepto de que es importante que exista, es un, digamos, una regla permanente en la economía, que haya un mínimo y que sobre, que es el piso, a partir de ahí para arriba, que se negocie, ¿no? Si estamos de acuerdo en esa idea, es necesario, es importante que haya un mínimo, como también lo hay en Estados Unidos, ¿verdad? El salario mínimo por hora y en muchas otras economías. Ahora, ¿cómo se negocia eso? Es otro tema, ¿verdad? Paritaria o cada sindicato con su propia empresa. Vemos que en países también más avanzados esas negociaciones no solamente llevan aumentos salariales, sino en algunos casos también hemos visto, por ejemplo, en la industria aeronáutica, reducciones salariales para ayudar a la empresa para evitar, por ejemplo, su quiebra.
Amílcar, yo quería preguntarte también esto porque realmente me llama mucho la atención. Nadie se ocupa de un sector amplio de la población. Yo voy a compartir contigo cifras oficiales que seguro las tenés a mano también. Esto no significa que sean números totales, pero 446 mil personas entre privadas y públicas no ganan ni siquiera el salario mínimo. Esto en comparación a las 292 mil públicas y privadas que ganan salario mínimo según la Dirección de Encuestas y Censos, están desprotegidas, o sea, ni siquiera llegan al mínimo. Y ellos obviamente van a verse afectados también con todo el impacto que significa que se atienda al 9% de la población económicamente activa, sin embargo se siga ignorando a los 446 mil que ni siquiera llegan a ese mínimo. ¿Por qué nadie se ocupa de ese rango? No hay ningún proyecto, ninguna iniciativa legislativa, los economistas no hablan de ese tema. ¿Por qué?
Sí, porque somos un país pobre. Yo te, a esas cifras que vos acabas de dar, te voy a agregar otras más. El 20% de la población paraguaya vive en pobreza, y de ese 20%, la mitad, 10%, vive en pobreza extrema. Si eso lo traducimos en ingreso mensual, 10% pobreza extrema significa personas que viven con menos de 10 mil guaraníes por día, y pobreza significa personas que viven con menos de 15 mil por día. En términos mensuales, eso sería 450 mil por mes la gente que está en estado de pobreza, y 300 mil por mes la que está en pobreza extrema. Entonces hay un 20% de la población que vive entre la mitad, 10% con 300 mil, y otro 10% con 450 mil al mes. Entre 450 mil y sueldo mínimo está eso que vos acabaste de mencionar. Y Paraguay es más o menos un país 60-40. 60% de la población está salario mínimo o menos, y un 40 es en realidad la población que recibe más de un salario mínimo, la que realmente participa en la economía, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un país pobre que todavía nos genera la cantidad de empleo y también los ingresos que quisiéramos, ¿no?, para toda la población. Bueno, esa es una realidad, es una cuestión estructural que a medida que el país progresa, a medida que el país es exitoso en atraer inversión extranjera, o que los propios empresarios nacionales también van ya generando más empresas, más empleos, vamos a ir resolviendo. Pero es una cuestión estructural, como te dije.
Claro.
Somos un país pobre.
Ahora, quiero también tener una opinión tuya. Yo tengo el concepto de que este tema del salario mínimo es una fijación de precio, ¿verdad? Ahora, esto en teoría regula el nivel de productividad, y también quiero ligarlo al tema de la informalidad que estaba señalando. Personas que en realidad no declaran este salario mínimo por esto que estaba señalando. ¿Qué pasa con el criterio de fijación de precio y el nivel de productividad que no llega a ese parámetro que fija arbitrariamente, si se quiere, el Estado a través de una ley? Se genera más informalidad. Entonces, ¿por qué nadie habla de la posibilidad de eliminar el salario mínimo, de eliminar esta referencia? Hay miles de millones de personas que con ese criterio de un nivel de productividad bajo ni siquiera llegan al mínimo. Eso es contraproducente también, hablando en general, Amílcar. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre el tema?
Mira, yo creo que son dos temas diferentes. Si es que estamos de acuerdo en que un mercado, totalmente libre, donde no hay ninguna referencia establecida por el Estado, lleva a situaciones de explotación, y que por eso es necesario establecer un mínimo, un salario mínimo. Si estamos de acuerdo en ese concepto, entonces debería haber un salario mínimo. En todo caso, podemos discutir cuál debería ser ese salario mínimo. Ahí se habla de una canasta básica, ¿no? Entonces, en base a eso se establece el salario mínimo. Si más bien consideramos lo contrario, que la política que queremos tener como país es la de un mercado totalmente libre, donde no hay una referencia, donde los salarios, o sea, yo te puedo contratar a vos y pagarte, no sé, 300 mil al mes, 500 mil al mes, y está todo bien. Entonces, esa yo creo que es otra discusión. Yo más bien, el argumento que daba era, dado que tenemos una regla de salario mínimo y que los ajustes se han hecho desde siempre, no veo yo por qué discutir en esta ocasión el hacer o no el ajuste. Yo creo que eso está fuera de discusión. El ajuste hay que hacerlo. Siempre fue así. En todo caso, lo que está cambiando es la periodicidad. Ahora, si lo que queremos discutir es, o plantear, es que no debería haber un salario mínimo, bueno, esa es otra discusión.
Pero vos no estás de acuerdo, digamos, con ese criterio. Particularmente no estás de acuerdo con ese criterio.
Yo mira, comparto, yo creo que debería haber una referencia, un mínimo. En todo caso, lo que creo que debería ser por hora, no por jornal, sino por hora. Y entonces, yo creo que eso es el poder fraccionar por hora y que no haya un mínimo en términos de jornal o mensual. Entonces yo creo que le daría más posibilidades de combinaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores. O sea, que podría contratar a alguien por 4 horas por día, 6 horas por día, y no tendría la obligación, digamos, de llegar a a un mínimo, solamente que tendría que pagar por hora ese mínimo. Entonces, una persona que trabaja, por ejemplo, 4 horas por día o 5 horas por día, podría ganar en total menos que lo que es hoy el mínimo, pero por hora estaría cumpliendo ese mínimo. Yo más bien hacia ahí quería, o más bien mi idea de los cambios que, de los cuales se podría hablar, iban hacia ahí.
Claro, porque, o sea, yo creo que la existencia del sueldo mínimo discrimina justamente a estas personas con baja productividad o trabajadores con pocas habilidades laborales, porque yo tengo una referencia que es mi base, ¿verdad?, para pagar, y estas personas están, quiera ser o no, excluidas como fuerza laboral, o sea, están borradas del mapa y están en un nivel de informalidad, ¿verdad? O sea, en la práctica en un nivel de informalidad.
Exacto, en muchos casos están en un nivel de informalidad, ya sea por su falta de preparación, no tienen, digamos, las herramientas para poder insertarse a esa economía, la economía actual, que ya es una economía moderna, la economía del conocimiento, donde ya se requieren ciertas habilidades, por lo menos mínimas, y en otros casos se dedican a actividades informales porque simplemente porque le va mejor. O sea, yo he hecho algunos estudios también informales donde, no sé, he visto, por ejemplo, cuánto gana un limpiavidrio y tal. Bueno, yo gano por lo mínimo 50.000 por día, y entonces en otro caso te dicen 100.000 por día, etcétera. Entonces, en muchos casos he visto de gente que se dedica a la actividad informal simplemente porque gana más de lo que ganaría empleándose por el mínimo. Entonces, también está esa realidad de que muchas veces el empleo ganando mínimo no es tan atractivo, y eso es lo que le lleva a muchísima gente a preferir actividades informales.
Exacto.
Tengo muchas aristas, yo no quiero adoptar una posición definitiva en el tema, es un debate interesante, pero como digo, diferente. Una cosa es el debate sobre eliminar el mínimo, o sea, una referencia, y otra diferente es la de si corresponde o no ajustar ese mínimo, asumiendo que existe y debe existir.
Bueno, Amílcar, como siempre, una gozada hablar contigo, así que bueno, muchísimas gracias. Hoy no estamos de acuerdo, pero bueno, no va a ser la primera ni la última y no pasa nada. Sí. Un gran abrazo, Amílcar.
Un gran abrazo a ambos.